Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 80. Marvels contra Kingdom Come. Y somos
Miguel Ángel Hernández,
Pedro Ajaz,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy tenemos un episodio muy especial, porque hablaremos de dos obras que son trascendentales para cualquier lector de cómics de superhéroes. Pero antes, vamos a tener un pequeño preámbulo con el amigo Miguel, que nos quiere platicar su experiencia viendo Vengadores como 8 veces. Que estoy seguro que nadie de ustedes la ha ido a ver más de una vez. ¡Pinche Miguel es un pinche freak!
No, la fui a ver 2 veces más. Lo que quiero apuntar son 3 cosas. La primera...
La primera
es, no es que la película pues haya bajado de intensidad, ¿no? Me sigue gustando igual, se me hace una película muy, muy entretenida. Demasiado chida. Esa escena, por ejemplo, entre comillas, que es de una sola secuencia. La de... ya saben, la que termina con Hulk y Thor, y que Thor es lanzado por el puño de Hulk. Que se supone que desde una sola secuencia va siguiendo a la Viuda Negra, y luego se pasa con Hawkeye, y luego se pasa, creo que con Iron Man, llega con el Capitán América.
Una sola toma todo eso.
De una sola toma, ¿no? Entre comillas. Demasiado chida esa escena. Pero lo que yo quiero platicarles... pues yo fui ahora con... de hecho fui con 2 chavas diferentes. Y Miguel se da un golpe en la barbilla. A cada función. Por un lado... No era bonito estar viendo los chistes y que no hubiera ni una sola respuesta de la gente. Así yo me sentí así. Pero por ejemplo, cuando venía un chiste, un gag que yo ya sabía que estaba cercano, me sentí así como el papá orgulloso de que miren lo que va a hacer mi hijo. Y ya entonces hacía el chiste y todos se reían y yo, jajaja. Bueno, esa era la segunda cosa que quería apuntar. La tercera es que me puse a leer. Como estuve... bueno, a ver, Pedro va a interrumpirme como siempre.
Bueno, nada más a decir una cosa. Yo tuve la fortuna de estudiar comunicación y aunque Miguel tiene algunas... Eso de... es una sola toma, se llama plano-secuencia. Plano-secuencia. Y segunda, no. Segunda. Ahora, otra cosa que también es importante. Yo, la segunda vez que vi la película de Avengers, hablando de eso, pues como que cada vez me convence un poquito menos. Igual, si la pienso ver una tercera por ir con mis sobrinitos.
Yo me quedé, pues la neta, picado con el podcast que hicimos de Avengers. Me leí Ultimatum. Qué serie tan mala, Mario, tenías toda la razón. Esa escena donde se comen a la avispa, terrible.
¿No lo habías leído?
No. Pero después de eso viene una serie que otra vez Mark Millar retoma los Ultimates. Se llama Ultimate Avengers. Y desde que empieza la primera viñeta es de una sola página. Y es Nick Fury con la voz de Mark Millar que dice: me voy 10 minutos y hacen un verdadero desgarriate. Ahora voy a tener que ordenar todo. Y prácticamente lo que hacen es... esta serie ya no se centra tanto en los Ultimates, sino como en una versión de los Ultimates, que son de las operaciones oscuras, o las que son por abajo del agua.
Black Ops.
Los Black Ops.
Es que, mira, le da a Mark Millar un sentido muy militarista a los Ultimates. Entonces se convierten ya totalmente en una agencia gubernamental y en una agencia casi... pues, como tú dices, Black Ops, cabrón. Entonces más bien se convierten como... ¿qué dices, Chucho?
Es S.H.I.E.L.D., ¿no?
Exacto. Entonces, dejan de ser superhéroes hasta cierto punto, güey.
Ahí te va. Todo se centra en que tienen que reclutar a estos a nuevos superhéroes para hacer esta función, y dentro de los que reclutan a Punisher. Entonces Mark Millar se vuelve a burlar del Punisher que habían puesto en el universo normal de Marvel, que lucía un traje parecido al Capitán América. Pues haz de copas que ponen como el traje parecido. Pasan un montón de cosas, spoiler, llega al final, Hawkeye se siente identificado con Punisher porque a él también lo reclutaron de la misma forma que a él, y también le mataron a la familia, y entonces decide eliminar el chip con el que tienen controlado a Punisher. Y el chip lo tenía justamente en el tercer molar, y como Hawkeye nunca falla, de un puñetazo le quita la muela. Ya sale volando la muela, obviamente sale volando el chip, y Punisher queda libre de los Ultimates. Y me voy a poner igual que Sangrón de Pedro. Yo, que soy profesionista y odontólogo, les puedo decir que con un puñetazo no se puede salir un tercer molar.
Yo tengo experiencia respecto al tema.
Hay que ejercer mucha presión en varias partes como para que de un puñetazo salga la muela. Ahí sí, la verdad, me perdí en Ultimates. Lo estoy leyendo todavía como para ver qué pasa, pero ya se me hizo una jalada.
Yo tuve la fortuna de estudiar contabilidad.
No. Es una estupidez eso de que con un... ¡Ay, un puñetazo! Y el tercer molar, tan difícil que es de sacar. ¡Ay, sí, con un puñetazo! Porque Hawkeye nunca falla. No.
Pinche Miguel, como a 20 pacientes les ha puesto el zapato en la cara para sacarles el tercer molar, güey.
Bueno, ya, X. Ahora sí. A lo que vamos.
Bueno, yo les voy a decir mi experiencia volviendo a ver Avengers.
¿Cuántas veces más la volviste a ver?
Tres.
¿Tres?
¿Llevas cuatro?
Llevo cuatro. No, llevo tres. Tiene toda la razón Fabi, que me puso cara. Llevo tres veces más. Uno, noté al final, me gustó mucho el diálogo que tiene el Skrull extraño ese encapotado con el que de repente nos damos cuenta que es Darkseid, digo Thanos. Y dice, el atacar a la humanidad es cortejar a la muerte. Y entonces Thanos voltea y se ríe. Eso no lo había notado la primera vez que la vi. Y me pareció, pues, buena puntada, ¿no? Otra cosa que noté es, más que nada, muchas cosas de historia, güey. O sea, es una historia muy, muy vaga, realmente. Sí, o sea, es una historia muy, muy sencillita, muy pero te mantiene entretenido toda la pinche película, güey. O sea, es increíble que la he visto tantas veces, güey. Y todas las veces que la he visto, me he mantenido pegado y entretenido toda la pinche película, güey. No sé, obviamente yo soy, no soy la generalidad de la gente, güey. Seguramente la generalidad de la gente, pues no es igual, cabrón.
La ven una vez y ya.
Exacto, la ven una vez y ya, y no se van a entretener tanto, ¿no? Pero la verdad es que yo no me acuerdo de la... No me acuerdo qué película fuera de Indiana Jones o así puedo ver tantas veces sin que me entretenga tanto.
Mira, yo soy de gente, y por algo está rompiendo récords ahorita de taquilla Avengers, que no es fan de cómic y la he estado viendo dos o tres veces. O sea que si es una película... Sobre todo, ¿sabes qué? De recomendación de boca a boca... Que sales entretenido, sales divertido de la película, de buen humor. Hay tantos gags y tanta acción, y sales como muy a gusto de la película, y sale todo el mundo comentando, oye, me gustó el chiste tal, me gustó el tal. Y esas recomendaciones son lo que hace que más gente vaya a ver la película, aunque no sean fans de cómic.
Y fíjate, yo soy el ejemplo contrario a mí entre... Bueno, nada más la he visto dos veces y casi no me gusta. A ver, sin embargo, déjenme terminar. Sin embargo, la otra vez yo fui con un amigo que es músico, lo vi, y me dice, oye, yo vi la de Avengers, yo pensé que me iba a decir, qué chingona está, que... O sea, de repente aquellas personas que no habían tenido contacto con el cómic de superhéroes, que ya están, o que tienen aquellos elementos para que les guste el cómic de superhéroes, descubren con esta película por qué es tan interesante, ¿no? O sea, igual a lo mejor porque yo... Sí me pasó, en mi momento me aburrió el cómic de superhéroes y ya me gustan también otras cosas... Y a lo mejor soy más exigente en ese aspecto, pero aquellos...
Viniendo del güey... Pon el micrófono, cabrón. Ajá.
Esto lo está diciendo el único güey de los presentes que ha leído desde el primero que salió Avengers contra X-Men, cabrón. Y todas las demás series de Marvel.
Bueno, a lo que voy es que A mí me pareció demasiado obvio, a lo mejor porque ya efectivamente he consumido mucho, ¿no? Pero a los que de alguna manera no les caía el 20 de cuál era el chiste del rollo de los superhéroes, pero que ya estaban como que establecidos para que les gustara, sí les gusta mucho. Entonces, siento que finalmente, de todas maneras, sí aporta algo Avengers, ahorita escuchándolos, y me acordé, te digo, de este amigo, que me lo encontré muy muy rápidamente, entonces igual por eso no me había acordado, pero sí es cierto.
Pero bueno, entonces, a mí me hubiera gustado sentir más amenaza esa invasión del final. Y básicamente esa es mi única queja de la película, güey. A mí me hubiera gustado... O sea, es que es una amenaza muy limitada. O sea, hablando, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahorita, Kingdom Come. Realmente es una amenaza bien cabrón a lo que sucede ahí. O sea, el mundo está en peligro, cabrón. Llega Galactus. El mundo está en peligro, güey. Sin embargo, en la película de Avengers, yo quería sí ver algo en donde los Avengers salvaran al mundo, pero en la manera de limitarlo, vaya, me parece muy Battlefield Earth, totalmente. O sea, el hecho de, sí, una invasión extraterrestre de una raza omnipotente, inmensa, pero está limitada por un portal y está limitada porque siempre hay ese asunto de que las razas extraterrestres y alienígenas que invaden la Tierra siempre están controladas por una mente única de colmena, que cuando destruyes esa mente de colmena, todos los demás se apagan. No sé por qué todos los que atacan la Tierra les sucede lo mismo, pero bueno, yo creo que deberían de utilizar soldados independientes, ¿no? Vaya, bueno, esa es idea mía, a lo mejor, no sé. Pero...
ya nos escuchen la...
pero vaya, o sea, esa es mi única queja, el hecho de... O sea, los vencen porque, pues sí, todos tienen mente de colmena, entonces destruyes la colmena, eliminas a todos porque todos se apagan, ¿no? Igual que en Star Wars, igual que en tantas películas, se ha convertido en todo un cliché de invasión extraterrestre. Es lo único que... Es la única queja que tengo de la película.
A lo mejor es una fuente real, ¿tú qué sabes?
Lo único que va a pasar es que el día del 2012, donde se iba a acabar el mundo, no se va a acabar, porque los que iban a invadir oyeron a Mario Padilla y dijeron: ¡no! ¡Vamos a dejar de tener este sistema de colmena!
¡Vamos a utilizar soldados independientes para invadir la Tierra, ¿no?
Y todo fue por culpa de este pendejo.
Ándale, güey, van a usar clones en vez de robots, así es. Entonces, pues bueno. En fin. Vaya, vale la pena seguir comentando. No podemos dejar de seguir comentando Avengers, porque la verdad es, a mí me parece el acontecimiento del año. Es una película que todos esperamos toda nuestra vida, yo creo. Entonces, vaya, todavía seguimos un poco entusiasmados con la película. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un encuentro de dos titanes. Un encuentro de dos obras de la literatura que se han convertido en canon para cualquier persona que lee cómics. Y cualquiera que lea cómics que no haya leído Kingdom Come o Marvels, realmente debe de leerlo hoy. Entonces, pues bueno, nuestra idea es hacer un todo por el todo. Una pelea en donde solo uno de las dos obras saldrá airosa. ¿Cuál será? No lo sabemos. Dos supergüeyes están a favor de Kingdom Come. Dos supergüeyes están a favor de Marvel. Ambos lucharán a muerte por su obra. Y bueno, en el lado de Marvels tenemos al señor
Pedro Haas
y al señor
Jesús Morales.
Y por el lado de Kingdom Come tenemos al señor
Miguel Ángel Hernández
y al señor Mario Padilla, su servilleta. Y bueno, que comience la función con comentarios iniciales. Miguel.
Como comentario inicial, yo quiero hacerles a ustedes la pregunta de cuál fue su primer acercamiento, ya no con Marvels o con Kingdom Come, sino con el trabajo de Alex Ross, que es el que ilustra estas dos series.
Fíjate que yo no lo recuerdo. Yo recuerdo haber visto trabajos aislados de él, tanto en cómic independiente como en uno que otra portada o cómic. Y yo sí me acuerdo que cuando vi la primera portada de Marvels dije: ¡qué chido! Hasta que le dieron un buen trabajo a este cabrón que hacía cosas por ahí, ¿no? O sea, no recuerdo nada particular ya, pero sí, Efectivamente, a mí cuando leí Marvel se me quedó grabado ya como ese gran trabajo, me emocionó mucho, porque además los que hayamos sido fans de cómic cuando leyeron Marvels, no nada más era Marvels, o sea, no era un cómic como cualquier otro, así con su pasta gruesecita o algo así, tenía una edición poca madre, o sea, sí, venía hasta con su acetato encima y todo así. No, la verdad se veía padrísimo ese cómic. Y la verdad te daban ganas de tenerlo, te daban ganas de cuidarlo. Una preciosa, preciosa la edición. Creo que nunca han vuelto a hacer ninguna obra de Alex Ross con esa calidad de edición de cómic.
Chucho.
Igual. Creo que sí, la primera vez que vi Marvel fue precisamente en casa de Pedro. Una vez que fuimos a una junta de cómics precisamente, y alguien llevó ese cómic, y me encantó el dibujo más que nada de Alex Ross. La historia pues no la había leído en ese momento, ni la leí todavía, sino hasta mucho después, pero con el puro dibujo me encantó, y ya después empecé a seguir un poco más el trabajo de Alex Ross, más que nada, en diferentes otras obras, pero ya después de haber leído ya pues ahora sí que todo Marvel, me pareció también muy interesante, porque pues por todo lo que menciona de historias anteriores y del universo Marvel, como lo abarca completo, y la perspectiva que te da desde otro punto de vista de un espectador. Muy bueno, la verdad. O sea, hizo como que la primera intento de pelicular un cómic. Bastante bueno.
Pues sí, definitivamente. Creo que voy a hablar un poquito en general. Al fin estamos en comentarios iniciales. Voy a hablar en general del arte de Alex Ross. Ahorita ha perdido un poquito ese fotorrealismo que tenía al principio. Pero para mí fue impresionante ver esos primeros trabajos de él. Lo primero que vi de él no fue Kingdom Come, fue Marvels. Y lo primero que vi fue el número 4 de Marvels, El Hombre Araña, precisamente. Entonces, y de hecho fue mi primer contacto con la muerte de Gwen Stacy desde el punto de vista de historia. Yo ya sabía que había sucedido porque lo había visto mencionado en los cómics de Novedades Editores y así, pero pues nunca había visto lo que había sucedido realmente, ¿no? Entonces fue mi primer contacto con la muerte de Gwen Stacy, y verlo así, de una manera tan real, en donde se ve el Hombre Araña con arrugas en el traje y cómo se vería realmente esa escena en donde está pasando en la ventana del Bugle, es increíble. O sea, para mí fue no mames, estoy viendo. Y por otro lado, al ver Kingdom Come, al ver esas portadas con unos, yo había visto ya muchas portadas con muchos superhéroes, vaya, Crisis por ejemplo tiene muchas portadas con muchísimos superhéroes. Pero nunca así, cabrón. Nunca habías visto una portada en donde parece que todos se pusieron para la foto, cabrón. O sea, se ven tan reales todos, güey. Las facciones tan reales, las caras tan reales. Se ven personas que les tomaron la foto, güey. Es increíble el talento que tiene Alex Ross para convertir algo que es ficticio en realidad, güey. O sea, yo creo que este cuate, lo que le pongas a dibujar, el cuate lo va a convertir en algo que realmente. Ahorita, por ejemplo, últimamente mi último contacto con Alex Ross ha sido, por ejemplo, las portadas de Justice Society. Unas portadas increíbles. Pero no tienen ese fotorrealismo que tenía. Tanto Marvels como Kingdom Come, ¿no? Las expresiones de los personajes, las expresiones de Superman, por ejemplo, en Kingdom Come, o las expresiones de Phil en Marvel, son increíbles. De veras, eso es muy difícil de plasmar en los cómics. El transmitir una emoción de un personaje a través de la imagen que estás viendo es dificilísimo. Y que reconozcas de tal manera, por ejemplo, en Marvels, ver a Timothy Dalton haciendo la de Iron Man, de Iron Man, de Tony Stark, o ver caras conocidas en el rol de distintos superhéroes, vaya, es increíble, ¿no? Entonces, sí me parece que este cuate innovó de una manera increíble, yo diría que al grado de Alan Moore, por ejemplo, en Watchmen, a nivel de historia, yo creo que Alex Ross innovó así en dibujo. Entonces, es increíble lo que ha aportado este cuate a los cómics. Y creo que sí, le dio mucha legitimidad como arte a los cómics, ¿no? Ahora, bueno, básicamente como vamos a dividir esta plática, vamos a hacerlo de manera ordenada. Miguel, perdón.
Yo no dije mi primera experiencia.
Ay, Goldo, cuéntala. Cuenta tu.
¿Tú qué? Tú no tienes ni derecho a andar diciendo chistes hoy. No, la primera experiencia fue, yo creo, con un Wizard. Anunciaron justamente Marvels. Eran los tiempos en que yo compraba la Wizard que costaba 15 pesos. Y era una revista...
¿Costó 15 pesos la
Costó Wii? 15 pesos a principios de los 90.
Eran 15 mil pesos, yo creo.
Ah, bueno, por eso, 15 mil de los viejos pesos.
Ah, o sea, como 60 varos ahorita, güey.
No, eran como 30, ¿no? Una cosa así. No sé. Eran como 30, porque creo que el trade de La Muerte de Superman costó lo mismo, ¿no? Costó 15 pesos.
Pero ese era mexicano, güey.
Por eso, yo la compré la Wizard en una papelería aquí en Veracruz.
Pero era gringa, cabrón.
Hubo edición española. Bueno, X. Irrelevante. No,
sí, debe haber costado
sí,
como eso.
X. El caso es que la vi en un Wizard, el reportaje este de Alex Ross. Y venía la imagen de Peter Parker. ¿Sí se acuerdan de esta que está como en la ventana así? Pues que
esa
todos
es la que
están.
Acabo de decir, cabrón. Es la que dije. Es la primera que yo vi, me impresionó, cabrón.
Dije, ¿qué es esto? No aparece una fotografía. Pensé casi lo mismito que Mario, así de. De que eran como fotografías de una película. Pero curiosamente, aquí a Veracruz no llegaban pues esos cómics, ¿no? Había que conseguirlos en convención y se acababan. El arte de Alex Ross era difícil de conseguir en aquel tiempo. Y entonces aquí Viz publicó primero Kingdom Come y luego publicó Marvels.
Dime, desde punto de vista de dibujante, Miguel, ¿qué impresión te causó ver a Alex Ross? ¿Te dieron ganas de copiarlo? ¿Te dieron ganas de dibujar como él? ¿O te pareció, como nos dijo Humberto Ramos, mejor sacó una foto, güey? ¿Qué opinas del arte de Alex Ross?
Es un gran artista porque su estilo es difícil, es fotorrealismo. Dejando a un lado el fotorrealismo, él aparte está coloreando con acuarela. La acuarela, si al primer trazo no la armaste, ya no hay. Sí hay formas de corregir algunas cositas, pero es difícil. Casi siempre tienes que, con la acuarela es una cosa así como que vas llenando de líquido, de lo clarito hacia lo oscuro. Y entre más, como recorras la tinta hacia la zona oscura, es como se va como creando estas formas geométricas para dejar la, obviamente, donde empiezas la luz y en donde terminas las sombras. Pero si te llegas a pasar tantito de líquido, el papel pues se moja y se rompe. Entonces hay que tener, hay que, como, ¿cómo te diré? Como tener cierto toque, cierta.
Hay que ser muy bueno.
¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Qué fue, Chucho?
Que hay que ser muy bueno, digo, es una de las técnicas más complejas, o sea, pues, para pintar, de las tradicionales. Es, creo que la más compleja incluso.
Sí, es complicada. Pero se nota mucho la experiencia que tiene Alex Ross. Aparte mete aerógrafo. No, es un... Y aparte, ¿sabes qué? Él tiene muchas escenas que le gusta hacer de contrapicado. O sea, como poner la... como poner la cámara de abajo hacia arriba. Y que los vatos siempre les agarra como aquí, como el... La parte de abajo del cuello. Mete mucho ese tipo de vistas.
Sí.
Y también ese tipo de vistas son difíciles de hacer.
Ay, me encanta esa pinche palabra, cabrón, el contrapicado.
Ah, pues Alex Ross hace mucho contrapicado.
Bueno. Hablando del contrapicado, porque bueno, estaba a lo mejor de moda esta cuestión del zapatismo y todo, en los 90s decían contrapicado. Toma que se levantó en armas por la revolución.
Ah, ya, bueno, X. Bueno, entonces, como les decía, esta discusión no va a ser al aire, vamos a discutir en distintas categorías. De cada categoría vamos a sacar una obra que sea mejor. Y la de las dos obras, la obra que tenga más categorías como ganadora, va a ser la que decidiremos que es la mejor de las dos. Entonces, vamos a empezar discutiendo, pues, de una vez, el toro por los cuernos, cabrón. Los personajes principales. Por un lado tenemos en Marvels a Phil Sheldon, un fotógrafo freelance en el Daily Bugle. Es nuestro personaje de punto de vista definitivamente, pero también es el protagonista de la historia y se convierte totalmente en nuestro vehículo emocional a lo largo de la historia. Por otro lado, en Kingdom Come tenemos a Norman McKay, un predicador que se siente impotente ante lo que está sucediendo a su alrededor y se convierte en un observador y recae sobre él la decisión que realmente ningún humano debería de tomar.
Se convierte en jurado.
Así es, se convierte básicamente o cae en él la responsabilidad de ser un jurado, ¿no? Que era amigo de Wesley Dodds, de Sandman, el primer Sandman. No lo confundan con Sandman de Gaiman. Este es el primer Sandman, el que era un superhéroe. Este era un Mystery Man más que un superhéroe. Y él empieza a experimentar estas visiones del futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos estos dos personajes, ¿no? Los dos son punto de vista para nosotros. Entonces, vamos a empezar la discusión con Norman McCain y Phil Sheldon. ¿Quién es el mejor? Empezamos con Kingdom Come.
Pues, el reverendo, para mí es el mejor.
Okay. No, inútil.
¿Qué?
O sea, defiende tu posición, cabrón. No es de decir quién es el mejor, es de defender tu posición.
Porque... Ah, defender mi posición. Es que oí posición y me acordé de unas cosas. De un chiste, fíjate, sí me recordé un chiste. ¿Qué le dijo un pollo a otro pollo en una pizzería?
No sé qué.
Le dijo, pío, pío. Y entonces el otro le contestó, pues pío, estúpido. Bueno, poniéndonos otra vez interesantes y regresando al tema. El otro, el de Marvels, a mí me parece... Phil Sheldon, que yo para empezar veo las dos series como si una fuera Hallmark y la otra fuera una superproducción cinematográfica. Entonces, desde el punto de vista del fotógrafo gráfico, estoy a nivel de suelo y siempre veo a los superhéroes de lejos, volando. O sea, estoy en tercera persona siempre. Y en cambio este otro, la participación se me hace mucho más activa en el desarrollo de la historia. Se integra a la trama, contrario al otro que solo observa, que solo ve, solo está de lejos. El otro sí está en segunda persona. Y desde ese punto de vista, a mí me parece mucho más interesante el enfoque de este personaje en Kingdom Come sobre el de Marvels.
No, a mí sí me parece más interesante el de Phil Sheldon, porque él en primer lugar tiene la característica de que no nada más sirve muy bien de anclaje al lector... Y sobre todo el lector nuevo de cómics, eso se me hace un punto muy importante, porque de repente a veces está a favor o en contra de los superhéroes, sino que además se me hace un personaje más complejo. Por lo mismo, o sea, no necesariamente siempre está maravillado por los superhéroes, también está espantado. Entonces, por lo menos yo me identifico más con él porque se me hace un personaje más real que el otro, que cambia más, que tiene más matices... Y porque aparte le puede servir mucho al lector original de cómics, porque es una persona completamente normal, una persona que no tiene, que es de la calle, que sus expectativas y sus sueños son como el de cualquier otra persona, que él tiene una comenzamos y nos dicen eso. Yo tengo mi profesión, me gusta y quiero hacer lo mejor que pueda en esa. Seas un contador, seas un comunicador, seas un dentista, todo mundo quiere eso, ¿no? Y bueno, pues lo está viendo desde este perspectiva de un mundo diferente donde sí hay superhéroes, entonces no es la misma, va cambiando y lo vas conociendo, entonces eso me gusta más.
A ver, Chucho.
Sí, digo, coincido con Pedro, a mí me late más Phil Sheldon, porque pues como no nada más es espectador, o sea, se ve afectado directamente por todo lo que va sucediendo, se queda tuerto por precisamente por los Marvels, y va a través del tiempo, pues, o sea, empieza en los 30 y va hasta los 70, es toda su vida lo que va abarcando y cómo va afectando todo esto, y da una perspectiva al respecto, mientras que el reverendo lo veo muy, realmente muy apartado. O sea, solamente está ahí como que para dar una opinión y al final tiene un cierto participación, ahí sí como que define un poco ya el rumbo, pero se la pasó viendo las cosas todo el tiempo y no tiene así como que un protagonismo real. Más bien vemos a Superman, yo pensaría como que el protagonista, que es sobre quien recae toda, casi toda la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y es el que mete la pata y hace todo el desgarriate este. Y este otro, el reverendo, solamente al final aparece y le da su consejo. Entonces, en ese aspecto creo que Hill Sheldon tiene mucho más peso dentro de toda la historia de Marvel.
Fíjate que sí, definitivamente Hill Sheldon es... Yo creo que no es tanto el hecho de que no participe en la historia. Creo que desde el punto de vista de Marvels, para todos los propósitos, Hill Sheldon es la historia, ¿no? Creo que Marvels es la historia de Hill Sheldon y la historia de cómo él cambia y cómo él evoluciona y cómo aprende cosas, ¿no? Sin embargo, el Norman McKay me parece que, al contrario, tiene mucho más trascendencia su participación en la historia en Kingdom Come, porque creo que Phil Sheldon le faltó una confrontación. Nunca tuvo una confrontación real ni con el conflicto que estaba enfrentando, ni consigo mismo, ni con sus antagonistas, como por ejemplo Jonah Jameson. Creo que Norman McKay, al momento que se enfrenta a la decisión que le plantea el espectro, tú tienes que decidir. Tú vas a decidir si entre los humanos o los metahumanos, ¿quién va a sobrevivir? Y Norman McKay dice, ningún humano puede decidir eso, yo no puedo decidir eso. Y después de eso, el espectro le dice, bueno, pues Phil Sheldon, Norman McKay, se ha terminado tu participación, muchas gracias por participar prácticamente. Y él le dice, no, espérame, ¿a dónde vas, cabrón? Esto todavía no se acaba, no viste cómo se fue Superman. Y esa conversación que tiene con Superman en la ONU, en donde Superman está enojadísimo, está fuera de sus casillas, está a punto de destruir el edificio y tirarlo encima de todos los representantes de los países en la ONU. Y es Norman McKay el que aparece y lo hace cambiar de opinión y le dice, güey, perdónate a ti mismo, ¿no? Perdónales a ellos y perdónate a ti mismo. Y eso es lo que hace que Superman cambie de opinión y se dé cuenta el terrible error que estaba cometiendo, ¿no? Entonces, Norman realmente toma una posición casi al grado de uno de los metahumanos más importantes en la historia de Kingdom Come. Sin embargo, sí, Phil Sheldon, y por la naturaleza de la historia de Marvels, que es precisamente el ver a los superhéroes desde el punto de vista de la calle, pues repito, Phil Sheldon es la historia en Marvels. Entonces, es difícil decidir, pero definitivamente Norman McKay es el que tiene el trabajo más difícil, el que aprende más, creo yo, de los dos, y el que resuelve el conflicto más complicado de los dos, cosa que Phil Sheldon realmente nunca tiene esa confrontación. Yo sí me quedé esperando una confrontación, por ejemplo, con Jonah Jameson. Toda la vida fueron antagonistas, desde que eran jóvenes, nunca hubo esa confrontación. Cuando, por ejemplo, se encuentra con Peter, Phil le parece repulsivo cómo Peter le entrega fotos a Jonah, poniendo al Hombre Araña como un villano, como un... ¿Te interrumpí yo, cabrón? Bueno, entonces, Entonces, sí, definitivamente el que tiene el trabajo más difícil y el que tiene un efecto mayor sobre la generalidad de los personajes en la historia es Norman McKay. Norman McKay, definitivamente. Vamos a dar un solo derecho de réplica a Pedro.
No, yo.
¿Qué? Ok, vamos a darles derecho de réplica a Marvels completo. Vamos a empezar con Chucho.
Bien. Está mucho más desarrollado el personaje de Phil Sheldon. Tienes todo su trasfondo histórico, cómo va creciendo, toda su historia, a través de los años, a través, como dije.
Pues como te decía, Phil Sheldon es la historia, güey.
Sí, por eso, o sea, en cuanto al personaje lo conoces más, conoces hasta su familia, conoces su ambiente, desarrollan más al personaje de Phil Sheldon que al de Norman McKay.
Sin embargo, Chucho, es que esto viene desde la naturaleza de la obra. O sea, Kingdom Come es una serie de eventos y Marvels es la historia de un personaje y de cómo un personaje cambia.
Exacto. O sea, de por sí así las historias son distintas, pero ahí creo que también tiene un bastante peso Phil Sheldon al enfrentar, tal vez no como dices, a algunos de esos antagonistas. Ya me estaría adelantando al siguiente punto, pero creo que más bien la confrontación que tienes con la sociedad, de cómo percibe a veces a los héroes y a los villanos o a los mutantes y a los Avengers dentro del universo Marvel. Y él es el que hace la crítica en contra de la sociedad y a veces hasta sí le replica en varias ocasiones.
Inclusive contra sí mismo, porque
sí mismo, que es parte
de él mismo le avienta un ladrillo a los mutantes.
Exacto.
Y él mismo se da cuenta después de la regada que estaba cometiendo, ¿no?
Precisamente, esa es la confrontación que tiene, o sea, durante toda la historia.
De acuerdo, pero sí me parece más difícil la decisión que tomó Norman.
Porque pues tiene que decidir por la humanidad, o sea, si no se los lleva la tostada a todos, o sea.
Exacto.
O sea, no es tan difícil.
Bueno, a mí la verdad es que, en primer lugar, ya el que según defiende Kingdom Come lo reconoció en la cuestión de personajes, Phil Sheldon es la historia, en primer lugar. Entonces desde ahí creo que es un mejor personaje, pero además, pues... es bastante previsible. Este cuate que es predicador hace lo que los predicadores hacen: decir lo bueno justo en el momento para convencer a la gente de seguir siendo buena. Ahora, también lo que en ese sentido me gusta es que, regreso a lo mismo, por otro lado, el personaje de Phil Sheldon es más complejo. Y bueno, lo dijo muy bien Chucho, conocemos más de él, tenemos más subidas, más bajadas, y a lo mejor, justamente en ese momento que dijiste ya para terminar, hasta el que no es fan de los cómics entiende ese momento complejo en el que dice, ¿cómo este cabrón de Peter Parker vende las fotografías? Y ese es un guiño que cualquiera lo entiende y le da complejidad al personaje. Sí, bajo el esquema tradicional de hacer historias no tiene esa subida y bajada que debe de tener, pero creo que es porque siempre tiene subidas y bajadas muy particulares que todo entiende, y creo que es más experimental esa intensidad, rompe más el esquema y sin embargo funciona, lo cual para mí es más difícil. Y hay un reconocimiento a el escritor que era Kurt Busiek, que también nos sorprendió. Busiek, bueno, como tú quieras. Eras mejor que yo en el inglés, has viajado más a Estados Unidos, ¡felicidades!
¡Ay, mamón!
No es por eso, porque si no al rato yo voy a tener que decir Hulk.
A huevo.
Mira, agarrando tu tema ese de que pusiste al reverendo. No, es que su trabajo es predicar. Fíjate que trató de predicar primero con sus feligreses. Y estaba predicando mal. Llegaron por esperanza y este vato los espantó todavía más de lo que ya de por sí estaban. Entonces es un personaje que cae, le ponen una chamba que él no quería. Él aunque la historia no cae totalmente sobre sus hombros, es una pieza muy importante en Kingdom Come. O sea que es un personaje que igual va creciendo. Tuvo sus tropiezos en un principio, pero conforme va a conociendo toda la historia de los superhéroes, de cómo quedaron, cómo es este futuro, y que no solo lo estamos, que nosotros estamos junto a él y junto al espectro, viendo todo lo que pasó en este universo de DC, en este futuro probable, al final hay un punto en el que se levanta. O sea, hay un círculo que se cierra. Contrario a Sheldon, que de repente dice, no, pues es que yo ya me cansé, ya no voy a seguir tomando fotos, ya renuncio, y ya tómenme una foto con Danny Ketch, con un niño común y corriente. Como que te quedas con la sensación de que, neta, o sea, este personaje que era el importante en los cuatro números de Marvels, ¿ahí se va a quedar? ¿Con todo lo que vivió, eso es todo? ¿Renuncia y se acabó? Se me hace un tipo completamente gris, la verdad.
Bueno, pues eso es los dos personajes principales, Phil Sheldon y Norman McKay. Vamos a pasar a los antagonistas, que en estas dos obras es una raya difícil de dibujar. Los antagonistas en Marvels son los humanos. Phil Sheldon se da cuenta de lo que está sucediendo y de cómo reacciona ante las situaciones a través de cómo reacciona la gente a su alrededor. Y tenemos los antagonistas en Kingdom Come, que son los metahumanos. Están fuera de control. Son muy reminiscentes, de hecho, de los superhéroes nuevos en los 90s, que eran superhéroes destructivos y superhéroes que no les importaba, no tenían el mismo código de ética que tenían los superhéroes antiguos. Y el mundo está lleno de ellos y no les importa nada y están llevando al mundo al punto de quiebre. Y pues tenemos estas dos fuerzas totalmente encontradas, tanto en Marvels como en Kingdom Come. Entonces, pues vamos a empezar por Marvels.
Bueno, aquí yo comenzaría por decir que Mario lo planteó mal. Yo más bien diría que aquí en estas historias los antagonistas son una raya difícil de agarrar. Y entonces, ¿cuál es la raya de la cual más te acuerdas? La que fue más difícil de agarrar.
¿Para eso pedías la interrupción? ¿Neta, para eso pedías la interrupción?
A ver, ya, déjala,
¡fuera! ¡Fuera!
Dáselo para que de veras hablen los antagonistas, por favor.
Sí, justamente, o sea, se necesita más talento como guionista para no tener tu antagonista definido y que de todas maneras te llame la atención la historia. Entonces, bueno, aquí el antagonista, como dice Mario, es la gente. Es todavía más difícil de encontrarlo que en el caso de Kingdom Come, en mi opinión. Entonces, bueno, el hecho de que los antagonistas sean la gente y que la gente sea tan cambiante y que le da más realismo y además hace que sea todavía más difícil escribir la historia, que sea todavía más difícil plantear las situaciones y sin embargo lo logran de una manera excelente. A mí me...
Según tú, en Marvels, ¿quiénes son los antagonistas?
Pues es la gente y la manera... ¿La gente normal? Sí, la gente normal y la manera...
Ellos son los antagonistas, claro. La humanidad.
Es el catalizador. La humanidad... Marvels es un trabajo de personaje 100%. La historia es Phil Sheldon. Es la historia del cambio que él tiene ante los eventos que está experimentando. Y el catalizador para el cambio que él tiene en su persona y en su manera de pensar es precisamente la gente a su alrededor. Y cómo la gente ve a estos Marvels, como él los llama. ¿No?
Pero... también tienes otros antagonistas más grandes, está Galactus.
Mira, ¿sabes? Chucho, es que creo que ahí estás percibiendo mal la historia de Marvels. La historia de Marvels no son los eventos que están sucediendo con los superhéroes, ni los eventos que suceden en los cómics y que la gente ve de lejos. No, la historia de Marvels es Phil Sheldon y el cambio que él tiene, el cambio a nivel personal que él tiene. Esa es la historia real de Marvels.
Es lo que te comentaba al principio, o sea, el enemigo ahí es la sociedad. ¿Sí? Él siendo parte de la sociedad y cómo se enfrenta y cómo lo condicionan todos estos eventos. ¿Sí? Pero también estos eventos son de escala súper inmensa, o sea, en la de cierta forma son antagonistas también.
Pues creo que no estás, creo que estás leyendo Marvels a un nivel muy superficial, Chucho. Creo que no lo estás leyendo, no estás percibiendo la historia real en Marvels.
Pero te digo que los dos son los enemigos, o sea, no es nada más la sociedad. Sí, es tanto. O sea, él es parte de la sociedad también. O sea, él, como dices, igual él también se sintió agrediendo a los mutantes en cierto momento. Entonces, no tienes un personaje tal vez definido dentro del arco completo de la historia, pero en cada uno de los episodios hay uno que es el antagonista, y en general vendría a ser en sí la sociedad quien es el antagonista.
Yo coincido contigo en la cuestión de que Chucho está un poco confundido, pero eso más a mi favor. Es una historia muy sencilla, no complicada, sencilla.
No la veo sencilla, en lo más mínimo. Pero...
Bueno, pero que bueno, de alguna manera tiene elementos que lo hacen más compleja. Que puedes decir, no, el villano es Galactus. Hay un villano por cada capítulo. No hay un villano por cada capítulo. Pero te hacen sentir eso y te hacen sentir muchas cosas a la vez. Lo cual, te vuelvo a repetir, para mí es un gran acierto. Y esos...
Muy importante.
Pero, no estamos hablando de villanos aquí. Estamos hablando de antagonistas. No estamos hablando de villanos de la historia.
Justamente. Esos antagonistas, a diferencia de Kingdom Come, aquí los antagonistas los comprendes perfectamente porque son la gente común y corriente. Entonces, en ese sentido, si tú comprendes más, entre más comprendes más al antagonista, creo que más atractivo es o más comprensible es, más te identificas con él y más le das complejidad al conflicto principal. Entonces, creo que eso sí hace que los antagonistas de Marvel sean mejor.
Justamente en Kingdom Come me gusta mucho la dicotomía que tiene este personaje Shazam.
Por cierto, tenemos que mencionar a nuestro patrocinador, Dico. Dico es diconomía.
Ey, ya no me dejaste ponerte las risas. Ya hasta me recordaste otro chiste. ¿Qué le dijo un pollo a otro pollo?
No sé.
Le dijo, miau. Estaban en una fiesta de disfraces. No, está súper chido lo del Shazam, porque llega Superman y le dice, pues tú tienes que elegir, tú eres un personaje que eres terrestre, pero que también perteneces al gremio de los superhéroes, así que decides quién vive, y pues durante toda la historia tú estás a favor de la Liga de la Justicia y de Superman y de los héroes viejos, vas comprendiendo, o sea, los personajes son tan bien construidos que llegas al punto en que pues ellos mismos, los personajes con los que se supone que estás a favor, también son parte del problema. De cierta manera también son antagonistas. Y pero también los humanos, por dejarles todo el huesito a los otros, pues tampoco los puedes poner de buenos. O sea, hay muchas aristas que la línea de antagonismo es tan delgadita y tan débil que no le puedes dejar recaer este nombre de antagonismo a cualquier grupito de estos. Debido a esa complejidad, se me hace mucho más interesante Kingdom Come, de que no hay un antagonista así definido. Todos podrían ser los malos, y al final justo la historia es de eso, de que el chiste era que todos trabajaran por un bien común, sin antagonismos.
Sí, pues yo, como dice Miguel, bueno, yo sí creo que está muy definido quién es el antagonista en Kingdom Come. Definitivamente son todos los demás metahumanos, los metahumanos que están del otro lado de la Liga de la Justicia. Pero creo que para mí es un no-brainer quién es el mejor antagonista. Pero eso tiene mucho que ver con cómo pienso yo y lo que me gusta a mí. Creo que el ver esa cantidad de superhéroes o metahumanos, como les quieras llamar, que creó Alex Ross específicamente para esta obra, es increíble. Si ustedes ven la parte de atrás del trade de Kingdom Come, en donde viene numerado y especificado quién es cada uno de ellos que aparecen en cada una de las portadas, es increíble. Cada uno de ellos tiene su historia. Por ejemplo, está Steel, que dejó de ser su ídolo Superman y ahora es Batman. Entonces la armadura de Steel ahora semeja a Batman. Vaya, les puedo dar muchísimos ejemplos, ¿no? O el hijo de Shaira y Qatar, que ahora es como un halcón. Ahora ya Hawkman realmente es mitad halcón y mitad humano, ¿no? ¿De veras? ¿Les he platicado de Hawkman alguna vez?
O en fin, vaya, si ustedes leen ese epílogo en Kingdom Come, en donde vienen cada uno de los personajes explicados quién es. A mí me parece increíble el trabajo de creatividad que hizo ahí Alex Ross, que nada tiene, vaya, aplasta por completo el hecho de Marvel. Sí, el de Marvel es muy interesante, cabrón. El hecho de la gente, te identificas con la gente y entiendes los miedos que tiene la gente, cabrón. El hecho de ver a Galactus ahí y el hecho de verlo desde los ojos de la gente. Tú cuando lees la historia de los Cuatro Fantásticos, en el cómic de los Cuatro Fantásticos, de Stan Lee y ay, cabrón.
Jack Kirby, coño.
Y Jack Kirby. Sí, qué pedo, que para mí estaban en ese momento en el pináculo de su creatividad, cabrón. En el momento en que crearon a Black Panther, todo lo de Galactus, los Inhumans. O sea, estaban en el pináculo de su creatividad los dos, güey. Pero en ese momento tú lees el cómic, sabes que van a ganar los Cuatro Fantásticos, cabrón. No hay pedo, güey. En cambio, viéndolo en Marvels, en donde realmente primero el cielo se pone de fuego, güey. Después se pone de piedra. Después, o sea, y luego de repente llega este ente, cabrón, inmenso, y se planta en un edificio, güey. Y no sabe la gente qué pedo, güey. O sea, o el hecho de que están en el zoológico y de repente se empieza a inundar el zoológico y ellos no saben qué pedo, güey. O sea, realmente es una cosa que te provoca miedo de una manera que yo nunca había leído ahí así esas historias. Sin embargo, sí me parece que la creatividad detrás de todos esos héroes en Kingdom Come me parece increíble, cabrón. Los diseños. Simplemente es la primera vez en Kingdom Come que yo vi el diseño del Red Robin. Con Dick Grayson regresando como Robin, con el traje de Red Robin, que ya posteriormente lo vimos ahorita en DC, ¿no?
Ya quedó así, ¿verdad? Uh-huh.
Hay que hacer un paréntesis porque aunque Kingdom Come salió con el sello de Elseworlds, ya varios editores en varias entrevistas han comentado que este ya es un futuro posible del universo de DC. Yo lo leí.
No, Miguel, no es un futuro posible. De hecho, tiene número de tierra. Es una tierra en específico en donde está sucediendo eso. Entonces, si tú consideras que todas las tierras en DC tienen una continuidad, están dentro de la continuidad, está definitivamente dentro de la continuidad. Ahora, no sabemos qué pasó con esa tierra ahorita, después de lo que pasó en los eventos de Flashpoint, ¿no? Pero definitivamente, debido a lo que vimos en los eventos en Sociedad de la Justicia, en donde Superman de Kingdom Come trabaja con la Sociedad de la Justicia y de hecho tiene todo un arco de historia con Gog y con Magog. Gog es un dios el que les recomendamos ampliamente esa corrida de la Liga de la Justicia, que yo se la presté a Pedro en mis hardcovers y el imbécil me perdió uno de ellos y me lo regresó 6 meses después diciendo que yo nomás le había dado 2, que no le había dado 3, sin comentarios. Pero bueno, realmente ahí nos damos cuenta que sí es parte de la continuidad, pero en otra tierra.
Otro paréntesis, porque Pedro no me ha devuelto un compendio de Archie que le presté hace como año y medio. A ver si en 2 años me lo regresa.
Sin comentarios, güey. Yo también tengo un trade que tampoco me ha regresado, pero me acaba de dar la noticia de que ya lo encontró. Entonces, sí, ya apareció, cabrón. Entonces, vaya, realmente es una noticia que hay que aquilatar, ¿verdad? Como la familia.
Bueno, no, yo estoy sufriendo por el de Miguel, que juraba que se le devolví, el de Mario ya está. Ahí aparece el tuyo, Miguel. Bueno, en particular, tengo que decir que eso es una recomendación. Mario me prestó justamente los trades que están relacionados con esa historia. El primer trade de JCA, que está muy bueno, también me prestó ya los relacionados con Kingdom Come. Pero noté que de repente en la continuidad faltaba una historia que habían hecho con JLA. Y dije, ay, voy a leerlo porque es relacionada con Liga de la Justicia, va a estar bueno. No, esa sí es una porquería. Ustedes sigan JSA escrita por Jeff Jones y cuando vean que... Ajá, Jeff Jones. Jeff Jones.
Con Alex Ross nada más hizo esa parte.
Jeff Jones y no me acuerdo qué dibujante, pero los primeros números. Cuando hacen crossover con JLA, qué porquería de historia, qué aburrición, ni es necesaria, no la lean. Sáltense a lo de JSA.
Pero bueno, desde ese punto de vista, Kingdom Come no es un Elseworlds, porque los Elseworlds no se cuentan en el número, en las tierras del universo DC. Sin embargo, Kingdom Come sí está contado dentro de las tierras del universo DC. Entonces, pues bueno. Sin embargo, no sabemos qué pasó con esa tierra después de Flashpoint. Vale la pena comentarlo para los puristas de la continuidad, ¿no?
Esos puristas que dicen Hulk.
Así es. Entonces,
saludos a la comunidad.
Entonces, bueno, vamos a entrar con los personajes de soporte. Esa gente que ayuda a nuestro héroe, a nuestro protagonista, a sortear los obstáculos que se le presentan. En el caso de Kingdom Come, tenemos al Espectro, tenemos a... Creo que es importante decir que Superman toma un rol muy importante en Kingdom Come, definitivamente, que no tiene un paralelo en Marvels. Definitivamente Superman no tiene un paralelo en Marvels. Sin embargo, también es un personaje protagónico en la historia. Pero pues vamos a hablar de la Mujer Maravilla, el Espectro, todos esos personajes que ayudaron a Norman y a Superman a sortear todos los eventos que sucedieron durante Kingdom Come. Y del lado de Marvels tenemos a Phil Sheldon, tenemos a su familia, definitivamente tenemos a Jonah Jameson. Y pues bueno, vamos a empezar como siempre con el pendejo que siempre me está pidiendo el micrófono antes y no se espera. Vamos a empezar con Marvels.
Bueno, en realidad lo que pasa es que Mario no quería reconocer lo de Marvels, pero pues es que los personajes de soporte son los héroes más cabrones y los villanos más duros de todo el universo Marvel. ¿Qué otros personajes de soporte más cabrones que esos podemos encontrar? Claro que no, o sea, ahí están...
Perdóname, Pedro, pero el señor que estudió comunicación, esos no son personajes de soporte, cabrón.
¿Entonces qué son?
Los personajes de soporte son quienes ayudan al protagonista a sortear los obstáculos que se encuentra. Entonces...
Doris.
Exacto. Definitivamente los personajes de soporte son su familia, son Jonah Jameson... pero los Marvels no son personajes de soporte, son parte del escenario. Sí, son parte del escenario de Marvels. No son personajes de soporte, Pedro.
Esta historia no está así, más bien de fondo.
Así es.
Es como un personaje completo, se podría decir.
Son parte del escenario, creo yo.
Ajá, es el evento en sí que sucede en cada uno, es como el personaje de cada episodio. Pero sí, creo que pues el personaje de la esposa es bastante fuerte en este aspecto, porque pues es quien define también la vida de Phil Sheldon, y también pues sí, como dices, Jonah Jameson y toda su familia. O sea, cada uno tiene un rol bastante importante en este aspecto, y entonces van llevando bastante la historia. Y en Kingdom Come, pues a mí se me hizo como que se diluye bastante ahí, y me parece que más bien manejan dos protagonistas, porque Superman a mí se me hizo muy protagónico, y entonces ahí es donde se divide una buena parte del protagonismo de estos dos.
Bueno, pues tengo algo que decirte que es fulminante para ti, para los argumentos que manejaste, que es... ¡Me chingaste! Pero bueno, sin embargo, aquí el que de plano... Pues ahora sí que me asumo como equivocado, pero la verdad, él manejó bien, muy bien los argumentos, es Chucho. Entonces, la verdad, me sumo a lo que dijo Chucho, aunque tú sí me diste duro.
Bueno, vamos a pasar con Kingdom Come.
Ahora sí que esos albures los dice involuntariamente.
Pues en Marvels está la esposa de Sheldon. Uy, la esposa. Ay, ¿no te vas a quedar a trabajar con nosotros? Ay, estás en la casa y nada más estás en tu estudio, ni nos pelas. Ay, ¿quiénes son los otros personajes de soporte? Ah, sí, los reporteros, ¿no? ¿qué onda? Vámonos a reportear. Ah, sí, pero yo voy a ir a la guerra. Ustedes son unos pobres inútiles. Ah, pero ya llegaron los superhéroes. Ah, entonces me quedo aquí porque la guerra está en casa. Así ya, pues, qué flojera irme hasta Europa para ver la Segunda Guerra, si les puedo tomar fotos a los Marvels aquí. Al final el necio fulano de todas formas se va a la Segunda Guerra, toma fotos por allá, luego se regresa acá, sigue tomando fotos de los superhéroes, y en el tercer episodio, ¿qué pasa? Ah, sigue tomando fotos de los superhéroes, ¿verdad? Claro está. Y los personajes de soporte, ah, ya están las niñas, ya nacieron las niñas. Uy, las niñas, que le guardan la comida y las sobras a la otra niñita, la mutante, ¿verdad? Esa me cayó bien, fíjate. Está feíta, está un poco frentudita. Pero sí es otro personaje de soporte interesante. Y luego al final, sigue tomando fotos. Bien. ¿Y qué personaje de soporte hay? Déjame, me acuerdo. No, pues no, ¿eh? Ah, Gwen Stacy.
Que viene siendo el más...
Que a Gwen, pero la ponen así como... Ay, la ángel que cayó del cielo y que qué bonita y que qué buena es. Está buena, súper buena. O sea, las viejas que salen en las novelas de Televisa se le quedan cortas, porque esta es más buena todavía que ellas. Pero en fin, qué buen personaje de soporte. Uy, el personaje de soporte. Y luego de ahí, ¿quién seguiría? ¿Qué otro personaje de soporte? Nadie, ¿verdad? ¿Quieren que enumere los de Kingdom Come? ¿De veras los enumero?
Sí.
Sus.
Por orden de importancia.
Por orden de importancia, Espectro. El Espectro. Superman.
Los dos principales.
Es Espectro.
El Espectro y la Mujer Maravilla, cabrón.
¿Se te hace la Mujer Maravilla?
El Espectro. Tiene razón, Chucho. Espectro, Mujer Maravilla y Batman. Creo que son los tres personajes de soporte. Es un protagonista que no tiene paralelo en Marvels, ¿no? En Kingdom Come, el paralelo está en la esposa de Phil Sheldon y la Mujer Maravilla. En Marvels, la esposa de Phil Sheldon sí me parece que es interesante el pedo que ella tiene de que Phil se la pasa fuera y se la pasa tomando. Ponle que es un conflicto muy mundano, pero es un conflicto que es muy interesante y que es muy identificable para cualquiera, cabrón. O sea, creo que cualquiera de nosotros se puede identificar con ese conflicto, ¿no? Y en el capítulo de los mutantes, pues también me parece muy importante porque es todo un catalizador para Phil, el hecho de la niñita mutante, ¿no?
Exacto.
Pero desde el punto de vista de Kingdom Come, definitivamente me parece que los personajes de soporte son muchísimo más interesantes. La Mujer Maravilla, me parece que presentan una Mujer Maravilla con una profundidad inmensa como personaje, güey. Porque presentan una Mujer Maravilla que tiene un conflicto. Ella tenía una misión en la Tierra que no pudo cumplir, cabrón. Su misión era mantener la paz, pero ella la tenía que mantener como una amazona. Y ella la quiso mantener como una emisaria de paz. Entonces, en este punto, ella ya fue expulsada, le quitaron toda su herencia como amazona, y ella está tratando de sobrecompensar. Y entonces se convierte en verdaderamente una coronel despiadada que está dispuesta a utilizar la violencia cuando ella considere necesario, no cuando sea necesario, cuando ella la considere necesaria. Y esa disputa que tiene con Superman, ideológica bien cabrona entre los dos, me parece súper interesante, güey. Súper, súper interesante. Porque crean una dualidad ahí de ideologías en donde Superman llega a un punto en donde, cuando en el Gulag se escapan, hay un motín terrible en el Gulag, que es la prisión que Superman diseñó para los metahumanos, que de hecho se parece mucho al Salón de la Maldad. Pero bueno, hay un motín terrible en el Gulag. Y entonces la Mujer Maravilla dice Superman en el Gulag. Entonces haz de cuenta que Superman dice, bueno, pero ¿cómo? Eso es una guerra y en la guerra se va a morir gente. Y todos lo voltean a ver así con una cara de, no mames, güey. ¿No? Entonces,
Superman, la Mujer Maravilla le da un beso en donde el narrador dice totalmente libre, carente de pasión, exactamente, ¿no? Y me parece una... Vaya, esa dualidad entre los dos me parece tan interesante, cabrón. O sea, y esa, ese, este... El conflicto interno que tiene Diana en cuanto a cómo manejar la situación me parece súper interesante, güey. O sea, como personaje secundario, es un personaje secundario con una profundidad inmensa. Cosa que sí, en Marvels definitivamente no hay un personaje secundario que tenga tal profundidad, güey. Este, por otro lado, el espectro, que está con una dualidad también no tan pronunciada como la Mujer Maravilla, pero sí, el espectro está entre su carácter de ser un dios y un ente cósmico omnipotente y su carácter de un metahumano más. Sí, sí me parece que los personajes de soporte definitivamente en Kingdom Come son muchísimo más desarrollados y todos tienen un conflicto muy interesante, porque me parece que el conflicto de Kingdom Come, el conflicto ideológico en Kingdom Come, es bien interesante, cabrón. El hecho de ¿quién? ¿Los metahumanos o los humanos, cabrón? Y el hecho de ¿son culpables los metahumanos o son culpables los humanos de la situación? ¿Quién es el culpable, cabrón?
Bueno, aquí yo voy a decir algo que va a ser algo que va a ser demoledor a favor de Marvel hasta este punto. Van tres categorías y en esta reconozco que ganaron. Sin embargo, bueno, las otras dos yo considero que las ganamos nosotros los de Marvels. Entonces, bueno, las otras dos nunca quedamos. Nadie dijo, ay, tú. Yo como de Marvels reconozco que estaba a favor, pero yo gané las otras. Bueno, nosotros ganamos las otras dos, perdón.
Pero pues de este lado también tienes a los mutantes en los Hombres X, que el conflicto se centra de igual manera. O sea, tienes el miedo en contra de estas personas que son mucho más poderosas.
Vaya, el conflicto de los mutantes a mí me parece muy interesante, güey. Sin embargo, me parece que sigue quedando como parte del escenario. No es desarrollado más allá. Más allá de la mente de Phil Sheldon. De cómo Phil Sheldon lo percibe. De cómo Phil Sheldon lo percibe. Entonces, simplemente lo que vemos es el cambio de Phil Sheldon en que se da cuenta que los mutantes son gente también, cabrón. Sin embargo, en Kingdom Come resulta una cosa, es un conflicto que puede afectar a todos los habitantes de la Tierra.
Pero nada más se centra en Estados Unidos.
No. Porque es una cosa que se va a extender a todo el mundo. Sí, el evento...
Hay batallas en Alemania, hay batallas en Japón.
Sin embargo, sí, tienes razón. El evento en sí sucede en Kansas. Pero porque ahí fue el epicentro. Pero es una cosa que se va a extender a todo el mundo, güey. Va a ser una guerra que va a continuar a todo el globo. Bueno, categoría 4. Dibujo. Ok, creo que ahí sí nos vamos a dar un tope. A ver, Miguel.
Te voy a decir. En Marvels se ve a un Alex Ross no tan experimentado como en Kingdom Come. Incluso lo notas al nivel del detalle. Que si te fijas en las ilustraciones, hay como si utilizara pinceles mucho más delgaditos. O sea que se ve que ya agarró callo con el pulso para trazar. Y entonces, si comparas con Marvels, en Marvels el trabajo todavía es muy bueno, pero sientes que le falta el nivel del detalle que tiene Kingdom Come. Y en Kingdom Come mete demasiados huevitos de Pascua que no tiene tanto Marvels. Marvels sí tiene, pero...
Ni que saliera Popeye, cabrón.
No, pero por ejemplo, cuando llegan al Gulag, los superhéroes...
Espérate, ¿vieron a Popeye en Marvels?
Sí, sí sale.
¿Vieron? Lo entrevistan. ¿Vieron? Oye, ¿vieron a los Watchmen?
También salen. De hecho, sale Clark Kent y Lois Lane salen a cada rato. Ajá. Y Jimmy Olsen.
Y sale Phil Sheldon también.
¿Sale Phil Sheldon?
En Kingdom Come sale Phil Sheldon.
Ah, claro. Es que Phil Sheldon es el papá de Alex Ross. Entonces,
no,
él lo...
No.
Al contrario. Norman McKay es el papá.
El modelo de Norman McKay fue el papá de Alex Ross. Sí. No. Pero Phil Sheldon... Y el protagonista de Marvels sale en algunas partes en Kingdom Come. En algunos cuadros sale ahí sutilmente, pero es él.
De hecho, fíjate que sale... Este es un paréntesis. Pero hay un trade que sacaron de Kingdom Come en Estados Unidos. Esto no salió publicado nunca en México. Y hay dos secciones. La primera es una parte en la que Superman de Kingdom Come llega a Apocalypse y platica con Orión. Pero como Orión ya está grande, se ve como si fuera Darkseid. Y muy chida esa parte, ¿no? No sé por qué la quitarían de la historia. Y hay otra parte, que es el epílogo, que ya al final llega Superman y Batman a este lugar que se llama Planet Krypton. Esa cafetería debería existir aquí, ¿no, Pedro? Estaría chidísimo hacer el podcast desde Planet Krypton. A mí me encanta. Yo no sé por qué no han hecho esa jalada de Planet Krypton. Yo me la pasaría ahí comiendo hamburguesas. Justo en esa parte del epílogo, en una de las mesas, ahí está Phil Sheldon.
Ah, sí, definitivamente.
Aparece ahí y en otra tomando fotografías.
Sí. Bueno, creo que el arte simplemente es... A mí me parece increíble, entre los dos no podría decidir, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a originalidad, cabrón. ¿Cuál de las dos obras es más original?
No sabré. A mí se me hace más original Kingdom Come, pero también Marvel se me hace original. O sea, ahí sí no podría discutir una con otra. La neta, me estoy poniendo así como muy, muy perro contra Marvel, pero también me gusta mucho.
Chucho.
No, igual yo, a mí me gusta también mucho Kingdom Come. O sea, el dibujo a los dos se me hace increíble y se me hace muy original también la de Kingdom Come. Pero me gusta más Marvel. O sea, más porque antes no se había hecho esa perspectiva desde la gente común hacia estos eventos tan grandes. O sea, eso es lo que se me hace más original al respecto. La otra tiene muy buenos twists, pero sigue siendo una historia de superhéroes.
Sin embargo, presenta un conflicto ideológico muy que sí me parece muy original, ¿no?
Se me hace más original, o sea, y más realista el de Marvel, o sea, en cuanto a conflicto. Presenta varios, o sea, presenta miedos a gente, presenta cómo ven a diferentes personas, el crecimiento, los eventos históricos, o sea, a mí se me hace bastante bien documentada y bastante original en ese aspecto, en cómo la presenta Alex.
Así es.
Marvel.
Bueno, vamos a pasar a la parte más importante, la historia. Marvels, por un lado, es la historia de un fotógrafo a lo largo de todo el universo Marvel, presentando los eventos más importantes durante la historia del universo Marvel, pero siempre a través de los ojos de la persona común, a través de los ojos de una persona que no sabe qué es lo que está pasando. Simplemente lo están viendo de lejos y son espectadores. Esa es la historia básicamente de Marvels y cómo Phil Sheldon entra en contacto con lo que él llama los Marvels. Y cómo él crece tanto en su vida profesional como en su vida familiar y cómo cambia su visión ante los Marvels. Por otro lado, en Kingdom Come tenemos la historia de un reverendo, Norman McKay, que empieza a tener visiones de un futuro apocalíptico que él mismo no comprende y que no encuentra. Él piensa que él no tiene manera de detener o de evitar y entra en contacto con estas visiones a través de una persona que él considera un ángel, que es el espectro. Y el espectro lo lleva y lo guía a lo largo de sus visiones y hace que estas visiones tengan un sentido para él. Y todas estas visiones son cómo Superman regresa después de un largo exilio, debido a un incidente con otro héroe, y es el conflicto entre esta nueva camada de héroes, los hijos y nietos de los superhéroes, que actúan con total abandono y sin ninguna regla, y Superman tratando de contenerlos de alguna manera y de enseñarles su credo y de enseñarles cómo deben de actuar, lo cual se convierte prácticamente en una guerra que inclusive llega a consecuencias fatales, ¿no? Y Norman McKay es testigo de todo a través del espectro y llega a tomar inclusive un rol totalmente primordial para evitar la catástrofe más grande, que hubiera sido el conflicto entre, por un lado, los humanos, la gente común, y por otro lado, los metahumanos, lo que hubiera destruido la Tierra por completo. Esas son, a grosso modo, las historias de los dos cómics. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con Marvels. Pedro.
Bueno, en primer lugar, a mí me gusta más la historia de Marvels porque yo desde que comencé a leer Kingdom Come ya me pareció demasiada batalla, 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 pelean a cada rato, hay demasiadas explosiones, demasiadas cosas. Pero bueno, ajá, yo le sigo. Y como que de repente pierdes tu referencia, o sea, no te imaginas que pasen tantas cosas en una ciudad y que de repente la gente sigue igual, o sea, ya hubieran dejado de decirte esa ciudad donde pasó, ya, no sé. En cambio, en Marvels todo entra dentro de la del límite de lo creíble, todo...
Claro. Vaya, se inunda Nueva York y a los dos días está perfecto. Bueno, se entra en el límite de lo creíble.
Del edificio Baxter, sí, lo sea, de siempre, detalle, ¿verdad?
Por favor.
Bueno, pero por lo menos ves reacciones más creíbles. Digo, eso de que se inunda Nueva York.
Todos mancharon el pañal, júralo.
Exactamente. Eso te dice Sheldon. Todos manchamos nuestro pañal, loco. O sea, estuvo... Sí. Sí, sí. Hasta Mario, que está a favor de Kingdom Come, está diciendo que sí. Entonces, bueno. Ahora, yo de repente fue impresionante ver Marvels porque cuando lo leímos todavía no teníamos la capacidad de ver eso en películas. Entonces, verlo con un estilo tan realista fue impresionante porque dijimos, ¡ay, así más o menos sería una película que... Sí, no, o sea, yo de hecho es más... Cuando fui a releer Marvels otra vez, dije, no, ya no me va a parecer tan impresionante porque ya... Es más, ya hasta vi la película de Avengers, loco, o sea, ya no... Pero te voy a decir una cosa.
No, es impresionante.
Cuando de repente llegué otra vez a la parte de los Cuatro Fantásticos, y en la película de los Cuatro Fantásticos no vi al Galactus, no vi esos cielos, no vi... No mames, yo estaba así...
¿Sabes qué? La historia de Phil Sheldon te llega a conmover, cabrón.
Entonces, bueno, vi todo eso y dije, no, esto... Tampoco, o sea, los primeros números sí, pero el tercero y el cuarto esto no lo he visto. Ahora, cuando llegué al cuarto número, y eso me emocionó hasta de la película del Hombre Araña, porque te voy a decir, épicamente no había visto algo como en el tercer número de Marvels, que es cuando llega Galactus, cuando los cielos se ponen así, cuando está por destruirse, de plano le va a cargar a su madre a toda la Tierra. Pero en el cuarto número nunca he visto... algo en el cine tan emotivo como esa cuestión de que se muera la Mary Jane. Que aparte, además eso fue... Perdón, Gwen Stacy, perdón, ya se me subieron las copitas. Pero que se muera Gwen Stacy. Y la verdad, ahora, aparte, aquí, a diferencia de en las películas, y eso también me echa un poquito de ruido, el traje de Hombre Araña sí se ve como un traje hecho en casa, hasta las encimadas entre uno y otro, entonces... Esos dos elementos, tanto el hecho de que haya cosas tan humanas que, por ejemplo, sí, efectivamente, el traje del Capitán América se ve pendejón, pero ahorita como que te la crees un poquito. Y la cuestión de que ella es elemento emotivo, y digo, hasta me emocionó porque dije, ah, bueno, igual de estas películas del Hombre Araña, cuando por fin se muera Mary Jane, dentro de...
Gwen Stacy.
Perdón, Gwen Stacy. Sí. Sí. Sí, se me subió, ya se me subieron las copitas, hombre. Pero bueno, dentro de 3 o 4 años que ya vea Amazing Spider-Man 3 o algo así. Dentro de 3 o 4 años que vea Amazing Spider-Man 2 o 3, sí me voy a conmover en el cine como me estoy conmoviendo aquí releyendo Marvels. Entonces, bueno, eso sí no lo encontré de plano en Kingdom Come, porque en Kingdom Come... ¿A poco tú creías que se iba a acabar el mundo, loco? Que todos iban a morir, que el fin iba a ser... ¡El mundo se destruyó!
Yo sí me conmoví.
Te voy a atorar a tu Marvels. Ahí te va.
Este ha sido mi... Ah, no.
Los capítulos de Marvels no tienen cliffhanger.
Punto. Fíjate que, te voy a decir, si hablas del punto desde el punto de vista del conflicto de los personajes, a mí sí me parece que... En Kingdom Come todos tienen un conflicto bien profundo, cabrón.
Ay,
de veras. La Mujer Maravilla tiene un conflicto bien cabrón con ella misma. Con ella misma y con su herencia. Y con el querer reinstaurarse como lo que era, güey. Superman tiene un conflicto terrible con no saber qué hacer y con un conflicto terrible con su misma posición de liderazgo. En donde él mismo no puede aceptar. Él mismo no se ve como líder, cabrón. Y él no se ve como el güey que van a seguir toda una generación de héroes, cabrón. Y al mismo tiempo, Norman McKay.
él mismo no se ve como capaz de tomar la decisión, o él mismo no se ve como... Norman McKay no se siente digno de presenciar todos esos eventos, inclusive de nivel cósmico, cabrón. O sea, él no se siente digno de nada, y mucho menos de tomar una decisión a ese respecto, ¿no? Y al final, de hecho, quien toma esa decisión es el que menos nos esperamos, cabrón. El que menos te esperas en todo el cómic es el que resulta el catalizador, que es Captain Marvel, que toma una decisión... A mí me parece el conflicto ideológico... A mí me parece que cualquier historia, como Starship Troopers, por ejemplo, güey, cualquier historia que en un ámbito imaginario crea un conflicto ideológico profundo, me parece... No mames, güey. O sea... Sí me estoy explicando, no me estoy explicando, ¿verdad? Bueno.
Es que te fuiste muy
bien. Un ámbito imaginario, me refiero al ámbito de superhéroes. Y en el ámbito de superhéroes crean un conflicto ideológico en donde, por un lado, están los metahumanos, cómo contenerlos, y Superman, que no quiere matar a nadie y cree que a todos les puede enseñar. Y por otro lado, los humanos, que están pensando en, de plano, echarles una bomba atómica y chingarlos a todos, güey. Y cómo resolver ese conflicto de una manera en que todos salen más o menos bien librados, de una manera creíble. Me parece increíble cómo hacen esa resolución de la historia. Porque, como tú dices, Pedro, muchas veces las historias de este tipo, tan épicas y tan grandes, nos dejan deseando un clímax más satisfactorio. Sin embargo, Kingdom Come creo que tiene un clímax extremadamente satisfactorio, güey. Y alguien que no hemos mencionado, güey, no lo mencionamos en los personajes de soporte, es Batman, güey. Batman tiene una participación muy sutil en Kingdom Come. Él rechaza a Superman en su invitación a participar en la Liga de la Justicia. Él tiene a Gotham como una, casi una ciudad militarizada. Pero él se involucra con Vandal Savage y con Lex Luthor solo, exclusivamente para averiguar qué rol estaba jugando ahí el Capitán Marvel, porque él sabía la profunda resonancia que tendría su participación en el conflicto, cabrón, para todos. Entonces Batman se involucra con ellos exclusivamente con el objetivo de saber qué onda con el Capitán Marvel, ¿no? Y a partir de eso, acaba con ellos y después de eso se convierte en un total aliado de Superman, ¿no? Entonces, vaya, me parece que te digo, los conflictos ideológicos que tienen todos los personajes en Kingdom Come y los easter eggs que aparecen, simplemente ver esas pláticas entre la hija de Dick Grayson y el hijo de Batman, que andan coqueteando, y todo sucede ahí en cuadros nada más, en viñetas, güey. Sí, o sea, o ver, vaya, tiene unos detalles que son increíbles, ¿no? Y creo que simplemente los detalles de Marvel, por ejemplo, el meter a Watchmen o el meter a Popeye, son esos detallitos, pero pues llevados al máximo, ¿no? O sea,
Están los Avengers en el Gulag.
Entonces, vaya. A mí me parece que es increíble Kingdom Come en todos sentidos, y es una obra que te deja pensando y que no
te deja pensando en la responsabilidad.
Sí.
O sea, el poder que uno tiene, ahora sí que le robaron toda la onda a Spider-Man. Pero el poder que tienen los superhéroes no es así de que nada más tengo el poder y se acabó y ya voy a pelear con los malos, sino que hay consecuencias. Y entonces ellos no se estaban dando cuenta de todo esto hasta que llegaron al límite.
Oye,
lo dije resumido, todo el choro mareador que dijiste, yo lo dije bien resumido.
Oye, y el conflicto de Superman, cabrón. El hecho de que ya no quería que nadie le dijera Clark, porque el Guasón mató a Luis y a todos en el Bugle, güey.
Luis.
Mató a todos en el Bugle, güey. Y vaya. No mames, güey, o sea, ese conflicto, y al final la Mujer Maravilla le regala unos lentes, güey. Esa parte, te lo juro, que es de las pocas veces que cada vez que lo leo, se me pone la piel chinita, cabrón. Cuando Superman abre la cajita y son los lentes, cabrón. No mames, güey. No, 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 de veras me llega esa parte. Me llega, cabrón. Porque Superman, siempre hemos ridiculizado el hecho de los lentes. Siempre hemos dicho que el asunto de los lentes de Superman es una mamada, güey. Y aquí lo convierten en un simbolismo que representa la humanidad de Superman, güey. El contacto de Superman con su papel de humano, de parte de la sociedad humana, cabrón. Entonces, no mames, güey, me llega, cabrón, me llega a ver esa imagen de Superman abriendo la cajita y viendo unos lentes y otra vez se deja decir Clark. No mames, cabrón. Ese es Superman, cabrón.
Bueno, voy a decir una cosa. Me mantengo en todo lo que había dicho de que es más, Marvel tiene escenas que nos conmueven más que las mismas películas. Y segundo, es mucho mejor todos esos detalles. Tú porque, bueno, pues eres un gran lector de los cómics, igual que yo, igual que todos nosotros. Pero creo que para nuevos lectores es mejor Marvels. Y es más, efectivamente, aunque no entiendes todo lo que está pasando en Marvels, o sea, esa es la experiencia de un nuevo lector en cómics. No entiendo todo lo que está pasando, pero muchas cosas me llaman la atención. Así es lo que describe de Phil Sheldon. O sea,
Marvels me presentó a muchos eventos del universo Marvel, que yo no sabía, cabrón. Eso es un hecho.
Entonces, es más épico. Y más épico de una manera más accesible, y por eso yo siento que es mejor. Y la prueba de que efectivamente yo tengo razón es que normalmente el que tira las cosas sin querer durante el podcast y casi arruina todo soy yo y no Mario.
Luego sale luego de bebé. Luego a chillar. ¡Ay, mamá! Mario otra vez mojó la mesa.
Me sigue gustando más Marvel todavía, digo, por cómo te plantea en cuanto a historia. Tienes tres historias al mismo tiempo. O sea, tienes la historia de Phil Sheldon.
Son más bien, no son tanto historias, sino son las facetas del universo Marvel. Primero, el Marvel antiguo, el Marvel de la Segunda Guerra Mundial y el Marvel de los Mystery Men. Luego, el Marvel de lo fantástico, de los cuatro fantásticos y de los problemas cósmicos. Luego, el Marvel de los mutantes, el Marvel de los conflictos racistas. Y por último, el Marvel del héroe de la calle y de la responsabilidad de él como héroe, básicamente el Marvel del hombre araña.
O sea, y cumple con el personaje, o sea, te da un cierre con toda la historia del personaje que lo lleva a través de todos tus eventos y te presenta, te digo, tanto hechos reales de nuestro mundo en los que te ubican las historias de Marvel, tanto como estas historias épicas de y tiene mucho más trasfondo, a mí se me hace.
Hay que mencionar que el que maneja los efectos de sonido está a favor de Kingdom Come. Entonces, bueno.
Ya también. Pedro ya también se va a traer su iPad con efectos de sonido para que no lo estén chingando.
Yo no estoy de acuerdo con que digas que Marvels es más épico que Kingdom Come. Lo siento, pero ese splash page del primer, como empieza el tomo 4, donde están peleándose todos los superhéroes, mata cualquier cosa que digas de Marvels. Es mucho más épico eso. Es más, ¿quién posteó esa imagen? Porque la postearon en Facebook, la posteó Mario. Buenísima. Ahí está, es el epítome de lo épico en los cómics.
Bueno, ya nada más, una categoría más, la categoría final, ya para terminar. Marvels tuvo un prólogo, Marvels número 0. Kingdom Come tuvo un epílogo. ¿Cuál fue mejor? ¿Fueron necesarios? ¿Aportaron algo a la historia? Kingdom Come.
A mí se me hace divertido el de Kingdom Come por el hecho de que, por el humor ácido de Batman, que aporte algo a la historia, pues es así como un extra, como cuando los Avengers van al lugar a comer sus hamburguesas. Así.
¿Que no salió en la película?
Nada más salió en Estados Unidos y en Canadá.
Aquí no, qué gachos.
Pero pues en fin, se me hace algo divertido, como un extra, pero no, la verdad no se me hace que haya aportado mucho a la historia.
En mi opinión, bueno, siento que sí aporta porque justamente nos habla un poco de ese interés que tenía el científico de desarrollar, Horton, de desarrollar a este logro. Ajá, y humano sintético, este interés que tenía que de repente sí queda un poquito desligado en la historia cuando dicen, no, pues un científico.
¿Qué le aporta a Marvels? ¿Qué le aporta a la historia?
Pues justamente le aporta el hecho de que cuando él nos decía Hitchcock, si de repente sabes que es lo que hay una bomba abajo de la mesa, es más interesante que la sorpresa de que simplemente estalle la bomba en algún momento y ya. Aquí, bueno, tú, por lo menos en el inicio, te llama la atención desde el momento en que dicen...
El prólogo lo publicaron después de que terminó Marvels. O sea que es una jalada de que voy a saber que hay una bomba en el edificio. Ese argumento no es válido.
Te voy a decir que sí. Te voy a decir algo que sí. Sí creo que el epílogo de Kingdom Come está en un tono totalmente diferente al tono de todo Kingdom Come. Claro. Es un tono más jocoso, inclusive el punto central, pues como que no viene al caso, cabrón. O sea, estamos viendo que la Mujer Maravilla y Superman tuvieron un desacuerdo total. Exacto. Y después andan. Ahí sí, a mí sí me sacó un poco de la historia ese epílogo porque llegó un punto en el que a mí me pareció que ya algo entre Superman y la Mujer Maravilla era imposible en esa historia. Simplemente por desacuerdos ideológicos y básicamente porque la Mujer Maravilla dijo, este güey es un pendejo, en pocas palabras, ¿no? Bueno, ok, dale, ok, lo respetó después, ok, va, lo que quieras, ¿no? Va. Sin embargo, sí me parece que está en un tono totalmente diferente al resto de la historia. Ahora, el de Human Torch. Me parece una manera muy interesante de presentar a Human Torch. Sí fue la historia que presenta, es una historia que yo no sabía. Sí me aportó mucho, sin embargo, sí creo que... Y está en el mismo tono que Marvels. Y realmente te presenta el miedo de la gente ante los Marvels, que es la esencia de la novela gráfica, de Marvels en sí. El miedo de la gente ante los Marvels, ¿no? Entonces, pues creo que aporta un poco en esencia, ¿no? Y básicamente el de Kingdom Come creo que aporta mucho en lo visual. Definitivamente es espectacular ese epílogo desde el punto de vista de lo visual. Si no, la historia está totalmente desapegada a lo que fue Kingdom Come en lo visual, en cómo están ellos sentados, dónde están el restaurante, en dónde están los props alrededor del restaurante. Creo que en lo visual es increíble ese epílogo de Kingdom Come. Aunque sí, en la historia pues, no viene al caso, cabrón, pero lo visual es increíble, güey. ¿Eh? Así es una manera de cerrar de una manera feliz.
Bueno, yo podría decir que efectivamente ya gané porque, bueno, ganó Marvel la postura que Chucho y yo estábamos defendiendo porque Mario...
Por favor.
A ver, espérame. Porque Mario comenzó a defender y a decir que estaba más acorde a la historia... Yo podría decir que, sin embargo, justo cuando Mario estaba manejando esos argumentos de que... ¡Déjame terminar, cabrón! De que a mí me sacó de tono porque yo dije... No, pues es que... no. Fíjate que yo... A mí de repente...
Porque mire usted. Voy a decir...
A mí... Yo me identifiqué con esa cuestión de lo que tú dijiste al contrario. De que el hecho de que el Superman...
No le den vino a Pedro antes de...
Superman y la Mujer Maravilla andan porque, bueno, Superman y la Mujer Maravilla andan porque, bueno, creo que en algún momento me ha pasado eso de que se han decepcionado de mí. Bueno, pero sí, cuando tú mencionas esa cuestión de que, no, pues la Mujer Maravilla de última hora encontró algo valioso en Superman, yo dije, sí, eso fue padre, ahora que me acuerdo, ¿no? Entonces... Bueno,
yo les voy a recomendar a ambos lectores, a los que les haya gustado Marvels y a los que les haya gustado Kingdom Come, que busquen una edición especial de pasta dura que sacó la revista Wizard, que se llama El Arte de Alex Ross. Entonces ahí viene entrevista con Alex Ross, vienen sketch, vienen fotografías, vienen historias y sobre todo vienen como explicados detallitos y cosas extras que vinieron en ambas historias. Desde que están los Beatles en Marvels, a cada rato salen, o que sale Bjork en Kingdom Come, o los personajes que hay escondidos por allí. Es un libro bastante bueno, allí búsquenlo y chéquenselo.
Está chido. Bueno, entonces vamos a anunciar al ganador. El ganador es... Marvels y Kingdom Come. No hay manera de decidir. Güey. Es como si te pudieran a decidir a quién quieres más, a tu hijita o a tu hijito, o a tu mamá o a tu papá, cabrón. O sea,
sí, la neta nos pusimos en una postura de yo voy a defender tal cómic, pero en realidad a mí me encantan los dos cómics. Me fascina Marvel y me fascina Kingdom Come.
Yo creo que sí, o sea, esto fue un experimento realmente, es una manera de poner, de confrontar ideologías, y simplemente nos estábamos mentalmente focalizando a uno de los dos y buscar las cualidades de uno de los dos, pero creo que a todos los supergüeyes nos encantan ambas obras.
Sí, de hecho creo que por eso yo soy más fan del arte o más seguidor del arte que los deportes. Cuando de repente hay una final de cualquier deporte, ponen aunque sea una toma de los otros que quedaron en segundo lugar, que hicieron casi igual de esfuerzo y están chillando y dices, no, es que cabrón, y aquí es lo chido, o sea, no importa, a lo mejor en un año uno quedó nominado, pero los dos nos conmovieron en el cine y los dos nos estábamos revolcando, ya sea cuando estábamos con el cómic en nuestras manos o en la computadora, o cuando estábamos en el cine ahí metidos, o con el iPad. Entonces, eso es lo chido del arte. No hay ganadores ni perdedores, todos nos dejan un poquito, ¿no?
Así es.
Y ya sea que te guste uno o te guste más el otro, de todos modos tienes que leer ambos. O sea, las historias son muy buenas y el arte es genial. Son increíbles, o sea, son must read, o sea, tienes que leerlos a fuerzas.
Así es. En nuestra encuesta en Facebook, definitivamente, arrolladoramente ganó Kingdom Come con 27 votos. Marvel tuvo 17. Y al parecer, me vale madre, votó un güey. Entonces, muchas gracias al güey que votó por me vale madre. Y pero bueno, entonces, muchas gracias a todos los que votaron, realmente.
Pero de entre esos 17 de Marvels, Pedro y Chucho se votaron a ellos mismos.
¡Qué huevotes, Pedro y Chucho, güey! Ay, Dios. O sea que son 15 de Marvel, güey. De Marvels. Pero bueno, muchas gracias a todos los que votaron. Esto fue un experimento. Pero, pues creo que salió chido el debate. Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen. Marvels y Kingdom Come.
Es uno de mis podcasts favoritos, la verdad.
Bueno, pues entonces, y somos...
Pedro Ajá.
Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Oye, además con unos reviews, poca madre. Necesitamos nada más unos cuantos más.
Póngale. Así es, muchas gracias a todos los que nos han puesto reviews en iTunes.
La primera página de favoritos.
Y pues ya estamos en Twitter, Pedro, arroba supergüeyes. Hawk. Y pues ya saben, escúchenos en tribunadelosupergüeyes.blogspot.com o escúchenos en iTunes. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.